Y vamos a recibir, Sergio, a esta hora al doctor Gustavo Delgado con su columna sobre salud. Acá estamos desentramando justamente esto, conociendo más al respecto, también con información y datos que nos pueden ayudar en la vida cotidiana. Y esto, ya que estamos, lo cuento. Me pasó esta cuestión alérgica que me desembocó el día lunes y me dio rinitis y no tenía voz y no podía ni hablar, toser era doloroso. Entonces un conocido amigo me dice, nena, dice, es por el estrés, porque has estado con estas semanas muy al palo, con la facu, con el trabajo, con el diario, con la radio, que da, 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 da. Y entonces tu cuerpo te manifiesta esto porque tu mente está cansada. Bueno, la cuestión es que no lo sabemos, es difícil de contratar, sin embargo, es cierto que hay enfermedades psicosomáticas y es sobre lo que nos va a ilustrar el doctor Gustavo Delgado. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andas?
Muy bien, muy bien, y queremos desasnarnos al respecto para no hablar, digamos, generalidades a veces sin sentido y sin razón. No,
siempre, pero bueno, es un tema polémico. Ajá. ¿Cuánto afecta la psique a las enfermedades?
¿Qué es una enfermedad psicosomática? ¿Qué es la psicosomática, para empezar?
Para empezar, a ver, la psiquis es como que dentro de nuestra cabecita fluye energía permanentemente. Uh-huh. Vamos a llamarle ansiedad, por decirlo así. Y muchos de nuestros conflictos cotidianos, o que lo venimos trayendo de la infancia o de nuestra vida en sociedad, por las determinadas circunstancias, es decir, hay personas, sobre todo la parte de los duelos, las pérdidas, claro. Todo eso lo va estructurando a cada uno de nosotros, a las personas, y eso va haciendo que seamos más lábiles para determinadas enfermedades. Es diferente, digamos, en el contexto, digamos, porque una persona, cada vez que, digamos, las enfermedades, el psiquismo puede afectar al cuerpo y desarrollar una enfermedad. Claro. Uh-huh. Pero siempre hay señales, o sea, todos nosotros recibimos las señales de la ansiedad, de que estamos mal, pero no por eso se va a desestructurar la función de un órgano. Claro. Pero a veces tenemos todo el gatillo genético y en determinadas circunstancias el estrés puede funcionar como un gatillo y desencadenarse una enfermedad que tal vez la teníamos latente, larvada, quiescente. Claro. Y así nosotros tenemos enfermedades que se prolongan en el tiempo o no se resuelven, porque hay una personalidad, la personalidad de los pacientes o de las personas son distintas, y distinto es el que tiene una madurez afectiva, que desarrolla la enfermedad de una manera mucho más abierta, digamos, aceptándola.
Deberíamos decir que la psiquista es la paridora de las emociones, ¿no? Por ahí nos ponen el corazón a otro lado, pero si hablamos de manera más concreta, y las emociones quizás tengan que ver, porque lo que dice Laura, por ahí las condiciones están y la situación de estrés hace que te bajen las defensas, ¿no? Para decirlo.
Las modifica.
Claro, las modifica.
Por ejemplo, un asma lo agrava. Exacto. Uh-huh. Un colon irritable también. Uh-huh. Cuando uno no traga ciertas circunstancias, por eso está el dicho, no me trago esto, no me lo paso. Sí. Entonces lo somatiza en el aparato digestivo.
Ah, claro. Uno, esas gastritis, la acidez, esa recurrente crónica que muchos padecen, ¿no?
Muy emotiva.
Y lo que pasa es que ahí está la estructura de todo lo que Freud dejó, digamos, dentro de lo que es el psicoanálisis. Uh-huh. Uh-huh. Hay como tres cajoncitos en la cabeza. Uno que es como muy grande, que son las pulsiones, los instintos. El yo, que es el que actúa. Y el super yo, que es el ámbito moral y social. Uh-huh. Pero por ahí las pulsiones internas que uno tiene, que se encadenan agresión o impulsividad, bueno, eso a veces choca con una conducta moral social. Entonces, como esa persona que le quiere decir al jefe algo y le va a gritar y en el momento se queda fónico. Claro. Porque permanentemente eso se va negociando y aparecen los mecanismos de defensa, que es la represión.
Claro.
Pero esa energía, cuando queda adentro, se puede liberar a través de los sueños o se puede liberar en una enfermedad psicosomática.
¿Todas las enfermedades tienen el origen en la mente, digamos?
No, hay algunas que predisponen más.
Claro. ¿Cómo cuáles?
Y las que más se estudian o las que más se ve cómo modifica es la presión, o sea, la hipertensión, la diabetes, la psoriasis, el colon irritable que hablábamos antes.
Claro. Yo soy asma. Hipertenso, por ejemplo, y estaría casi seguro que es emotivo. No tengo ningún rigor científico como tiene el médico acá, pero uno va haciendo también de una manera empírica, va comprobando. O sea que me cuido con la sal y todo va bien, pero tengo un disgusto en ese momento y me sube.
Y en el caso de estas enfermedades psicosomáticas, mencionamos algunas, ¿no?
Sí.
¿Cómo se hace para tratarlas? Porque podemos tratarlo desde lo físico, ¿no? Con medicación, con algún tratamiento físico estrictamente, pero podemos recaer en las mismas, se me ocurre, o en el caso de que se declaren crónicas, se sostienen en el tiempo. ¿Cómo se abordan este tipo de enfermedades?
Más o menos se dividen en tres tipos, de que una persona, digamos, está afectado con este psiquismo y el desarrollo de la enfermedad, que es primero hacer, a veces está, digamos, la psique conectada con el cuerpo y la enfermedad, y a veces no, que es generalmente cuando el paciente está peor. Esto se ve, por ejemplo, en las consultas habituales, que la persona no recepciona la enfermedad como es. Por ejemplo, en la psoriasis. En la psoriasis a veces uno ve que el paciente viene como incendiado y ha cumplido con el tratamiento, sabemos, pero bueno, hay un acontecimiento que es un estrés muy característico de una vivencia muy particular,
sí,
y la desencadena de una manera llamativa.
Claro.
Pero no lo hace consciente, o sea, él directamente lo muestra, dice, ¿cómo anda usted? Y entonces muestra las lesiones, pero no lo expresa con la palabra. Es una manera de comunicarse a través de la enfermedad.
Claro, es cómo se expresa el cuerpo, digamos, que no puede expresarse a través de los canales más habituales, por ejemplo.
Claro, y que lo ven los otros. Por ejemplo, el que acompaña la enfermedad o el cuidador. Porque, bueno, no todo el mundo asume, digamos, el estar enfermo. Y generalmente a veces circulan con una gran ansiedad y esa ansiedad se va agotando y empieza a aparecer la depresión ansiosa, donde el paciente se ve que va quedando sin energía, que es el momento de hacer la consulta a veces, porque a veces necesitan esa medicación para salir de ese cuadro depresivo, porque si no, uno va entrando en una etapa de vacío.
Claro.
Y entonces le dan compulsiones orales, por ejemplo, ahí se ve mucho en la obesidad, en la diabetes. Y a veces ya cae, digamos, el cuadro depresivo, donde termina la ansiedad y hace un pozo donde hace la negación total. Y generalmente son personas que si no son llevadas, se empobrece más el tratamiento y la evolución.
Claro. Claro.
Qué increíble, ¿no?
Es tremendo, en verdad, así la
manifestaciones, como de alguna manera la importancia que tiene el poder expresarse, ¿no? El tener la...
El poder entender cómo es la comunicación, que no siempre es verbal, a veces es desde el síntoma.
Claro, porque nos toca a nosotros, precisamente, ¿no? Trabajamos con la comunicación. Y la comunicación, y tiene muchos misterios, ¿no? En estas cosas, por ejemplo, lo importante que es, los diferentes códigos comunicacionales que hay, cómo se comprende algo, por ejemplo, de una situación, recién hablábamos de la diferencia que de una visión científica a una mágica, ¿no? ¿Qué pasa con el hipocondríaco?
El hipocondríaco, digamos que vamos a decir, que utiliza la enfermedad para manipular una determinada circunstancia porque está pidiendo efecto.
Claro, ya es otra cosa,
es
totalmente.
Es un demandante.
Es una demanda de afecto.
Claro, por eso casi nunca se quiere curar. Va de médico en médico siempre buscando algo, o releen mucho las enfermedades y siempre le encuentran un... Es decir, lo pone digamos, siempre le encuentra un significado a todo. Y lo hace de una manera compulsiva, entonces se enferma sin estar enfermo.
Claro.
O necesita la enfermedad para ver si a su alrededor tiene el afecto que no tiene o que él no consigue.
En el caso de que tengamos la intuición de que quizás estemos por caer en estos tiempos, sobre todo, ¿no?
Mucho.
tan hostiles, y que tengamos así por ahí la inquietud o la intuición de que podamos estar metiéndonos en alguna psicosomática, ¿cuál es la recomendación? Por un lado, hay algunas de las que, bueno, es muy engorroso volver, pero en ese caso, ¿cómo sobrellevarlas? Y también, por otro lado, si esto es conveniente, siempre acompañarlo con terapia, ¿sí? a nivel psicológico, psiquiátrico, llegado el caso.
La verdad es que se ve que en el manejo oportuno no. O sea, uno no tiene que llegar a veces las medicaciones resuelven, siempre y cuando sean medicaciones responsables. Porque acá caemos... La verdad que la mayoría de nosotros vivimos una sociedad bastante ansiosa. Desde el momento que nos levantamos hasta que yo creo que vamos al supermercado a comprar o venimos en auto, nos tomamos un micro, vemos a nuestro alrededor muchísima ansiedad. muchas, y nos va contaminando. Pero la verdad que si uno tiene un buen vínculo, y es un vínculo sano, entre el médico y el paciente o con el sistema de salud, uno puede llegar en etapas tempranas, recurrir a una medicación que no sea permanente, uh-huh. Y poder superar esa etapa y que no se agrave una enfermedad que está ahí por aparecer y a veces uno bien tratada no aparece.
Claro.
Pero bueno, ahí tenemos el abuso de los psicofármacos, lamentablemente.
Claro. ¿Cómo ve lo homeopático? ¿Es un placebo? ¿Tiene algún...? Porque alguno he visto cuestionarla a veces científicamente, ¿no? Como un placebo.
En realidad, el placebo existe siempre.
Siempre.
Siempre. Cuando hacen la metodología en investigación, o sea, se toma un grupo placebo y otro grupo que es el testigo. Ajá. Y entonces se ve si realmente esa medicación tiene efecto o es el placebo. Es decir, lo que bien. La gente cree que le va a hacer efecto.
Está bien.
Entonces siempre tiene un efecto, pero hay que ver si es superador con respecto a lo que yo quiero comprobar y tiene evidencia que produce determinado efecto.
Y si es placebo y sirve, en buena hora.
Y es que en la vida a veces, a ver, es muy común, depende del vínculo de la confianza, sobre todo de la confianza, que va un paciente, un médico y se mejora nada más que por la simple presencia.
Sí,
no sé si esto se está perdiendo, pero en realidad eso, y funciona a través del vínculo y es un efecto placebo.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con las medicinas alternativas, por ahí bueno. sanadores o reiki o algunas terapias así más bien holísticas respecto por ahí al abordaje de algunas enfermedades con estas características?
Se recurre mucho. Uno lo ve, no lo dicen, pero se recurre. Y también está dentro del pensamiento mágico. Uno, lo que pasa es que uno se maneja con la evidencia. Es decir, tendríamos que tener ese grupo testigo y ver si realmente hubo una mejoría de su... Pero bueno, la gente en general se aferra a estas creencias mágicas. Que yo no digo que no lo sean, porque puede tener un efecto. La verdad que yo desconozco.
Claro, porque psicológicamente, como se origina una enfermedad, puede también tratarse a lo mejor. No lo sé, lo pregunto desde el desconocimiento total.
Y la ansiedad, cuando es exagerada, te mata.
Claro.
Y te vuelve maníaco. Y sin embargo, es una cuestión de... Es una energía que fluye de manera así afectiva, como estamos diciendo. Pero si no se aborda, te termina matando por dentro. Ah. Si lo puede volcar en otra actividad, y seguramente que te mejora.
Qué linda charla, Gustavo. Claro. Me encantó. Qué lástima, ya tenemos encima las noticias desde LRA1, claro. Pero verdaderamente es para profundizar mucho más, porque hoy en día, digamos, tenemos tan al alcance, y tantas cosas.
Ahí está lo chamánico, ¿no? Que tiene que ver mucho con esto, y que después al otro día podríamos hablar, ¿no? De las tradicionales, de la medicina china milenaria.
Y el abuso de las medicaciones.
Claro.
Buenísimo. Bueno. Gustavo, hermosa la columna, me encantó.
Bueno,
realmente.
Ojalá. Gracias.
Te esperamos la próxima semana.
Ojalá, a ver si puedo el martes, no tengo ningún problema.
Esperemos que resuelvas primero esto y ya vemos el martes en qué nuevo problema te metes.
Que siempre son charlas interesantísimas.
Bueno, vamos a las noticias. Gracias. Gustavo Delgado estuvo con nosotros.